Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches para todos nuestros queridos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los acompañamos aquí en este espacio del Último Café. Para nosotros pues es una alegría nuevamente estar con ustedes cada 8 días y pues desde la pastoral universitaria acompañarlos en este proceso, en temas que son de actualidad, en temas que nos competen a todos, y pues desde la pastoral universitaria queremos precisamente ahondar en esos temas. No sin más darles a todos un cordial saludo y también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Pastoral Uniminuto en Facebook, para que allí estén muy pendientes de las actividades que tenemos, de las actividades que realizamos en la pastoral, que realmente son para toda la comunidad, colaboradores, estudiantes, y pues son actividades muy significantes. Mi querido José, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a toda la audiencia de Uniminuto Radio. Días desconectados, Angie, pero aquí estamos.
Desconectados, pero esta es tu casa.
¿Qué días? ¿Meses?
Algunos meses.
Felices, atrás. Felices de estar de regreso con ustedes, compartiendo un poco de esta visión que Dios tiene para el mundo, y por eso que estamos también de alguna manera involucrados en las festividades civiles del año, estamos involucrados en muchas cosas, y hablaba precisamente del tema de las festividades por eso que celebramos en estos días, y creo que es un tema que ha tomado extrañamente. Y digo extrañamente no por el hecho de que haya tomado importancia y preponderancia en los últimos años, sino porque es un tema que debería tener la misma preponderancia la mujer que el hombre en esta sociedad. Es como el mundo al revés pensar que en un 2020 todavía estemos hablando de la mujer puede hacer algunas cosas que el hombre no, o el hombre puede hacer algunas cosas.
Pensé que te referías con eso a que no le celebraban también alguna fecha específica al hombre.
No.
Pensé que te referías a eso,
me refiero
porque ya
más
te iba a refutar.
Dignificar la posición de la mujer, o sea, no puede ser que en el 2020 estemos con que el hombre puede hacer estas cosas, pero la mujer no puede hacer estas.
Así es.
Y creo que en esa estamos.
En esa estamos, y pues precisamente conmemorando el Día de la Mujer, vale la pena recordar, José, pues por qué se realiza, por qué se celebra este día, y pues aquí en la Pastoral Universitaria, en el Último Café, lo vamos a recordar. Pues resulta que el 8 de marzo de 1857, el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York, murieron 146 mujeres, que pues precisamente marcó la lucha por los derechos de la mujer. Así entonces pues el Día Internacional de la Mujer se realiza el 8 de marzo conmemorando esta fecha, y pues fue declarado por la ONU en 1975, 2 años después de esta fecha, ya como tal Día Internacional de la Mujer, conmemorando pues recordando cómo estas mujeres pues mueren allí, y también pues son marcadas por aquellas marchas que realizaban precisamente reclamando esos derechos laborales, esos derechos que sentían que se les estaban pues abusando.
Hay que mirar un poco más allá la noticia, no se trata únicamente del hecho como tal del accidente o del hecho como tal del incendio, sino qué estaba sucediendo en la realidad laboral o en el contexto
de esas
mujeres.
Estábamos en plena revolución industrial, ¿no?
Exacto.
Estábamos en plena
y estamos hablando
industrial.
De que los hombres pues ostentaban ciertas posiciones y las mujeres pues no tenían esos mismos derechos, aunque podían tener las capacidades.
Así es.
Como tú y yo estamos compartiendo micrófonos el día de hoy. Entonces hay que ver un poco más allá para entender también la historia y para que la lucha social tenga una apropiación un poco más correcta.
Así es, pero bueno, José, a lo que vinimos vamos. Y recordando un poco, digamos que esta fecha conmemorativa, yo sé que muchas mujeres le celebraron, muchas mujeres las consintieron. Yo creo que hay una incógnita que nosotros acá precisamente queríamos resolver, queríamos tratar y queríamos compartir con ustedes. Y para resolver esa incógnita nos está acompañando el día de hoy Yvonne Méndez. Ella es secretaria académica de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espirituales, es teóloga, y precisamente hoy nos va a acompañar en este tema donde queremos ahondar cuál es el papel de la mujer en la iglesia. Bienvenida, querida profe, yo le digo a ella.
Claro.
Muchísimas gracias, José y Angie, por esta invitación. Y bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de Mi Minuto Radio.
Bueno, profe, usted es mujer y quisimos acá que estuviera y digamos que resaltara esa figura femenina.
Yo le decía, hay que buscarnos una mujer dura aquí.
Sí, por favor, no puede ser cualquier mujer. Y pensamos, se nos vino en la mente la profe Ivonne. Profe, yo creo que hay muchos mitos, ¿no, José? Y se ahonda mucho, digamos, que el tema de la mujer en la iglesia. Y pues precisamente una de nuestras incógnitas a partir de uno de los programas que hacíamos anteriormente sobre la exhortación del Papa de Querida Amazonía, donde hace una mención al papel de la mujer en la iglesia, se nos surgía esa incógnita. ¿Por qué no hacer un programa donde resaltemos el papel de la mujer en la iglesia y también resolvamos como esas incógnitas? ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la iglesia, querida profe, a partir de la historia?
Y esos señalamientos, perdón, profe, mezquinos muchas veces de la sociedad hacia la iglesia. Sí. No, porque a la mujer le han puesto esa vestir santos, esa a limpiar imágenes, no se queda allí el tema y tenemos un ejemplo aquí.
Ajá, así es.
Bueno, yo creo que más que el papel de la mujer en la iglesia, yo creo es que es el papel de la mujer en el proyecto de Dios mismo, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos antes de institucionalizarnos como iglesia, surge todo el tema de las primeras comunidades, surge también todo el proceso de construcción del texto bíblico, y desde el mismo texto bíblico la mujer ha tenido un papel fundamental en el proceso del proyecto que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, digamos que en la actualidad hay muchas facetas desde el punto de vista de los movimientos feministas, por ejemplo, o desde las perspectivas de género, que no sé, que asumimos posiciones muy radicales y acusamos a la iglesia o acusamos a las personas que están en una posición diferente a la nuestra como radicales o excluyentes. Sin embargo, a veces estas posiciones también son muy absolutistas y también son excluyentes. Eso. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que tanto el texto bíblico como las diferentes etapas de la historia de la iglesia han tenido un contexto, una realidad, unas situaciones específicas que hay que conocerlas y no las podemos juzgar a priori, o no las podemos tampoco juzgar desde la perspectiva actual, porque estamos haciendo decir a la historia, no solamente el texto bíblico, sino a la historia también, que lo que nosotros queremos poner a favor de una posición actual, que no en todo tiempo es correcta. Primera aclaración que quiero hacer frente a esto.
Y se me ocurre en una afirmación que la profe utiliza, cómo entender el plan de Dios. La profe lo aplica para la mujer en este particular, pero para la humanidad.
En general, sí, porque digamos que Dios tiene una perspectiva de plan comunitario. O sea, esto no es un plan de Dios para la humanidad solamente para que el hombre viva y la mujer no, o solamente para que la mujer viva y la mujer no, y el hombre no, ¿cierto? Sino que es un ejercicio de complementariedad, de comunitariedad, donde el hombre es capaz, y cuando hablo de hombre en el texto bíblico estamos hablando de hombre y mujer, ¿cierto?
Eso, o sea, eso, qué bueno que lo aclares.
Eso es importante, sí, ¿cierto? Cuando Dios crea, lo que busca es que el ser humano se realice en plenitud, y una plenitud que no va solamente a desempeñar situaciones o posturas, digamos, radicales, sino que tiene que ver con un todo, con quién lo acompaña, cómo gobierna. Y cuando hablamos de gobernanza en la Biblia, estamos hablando de mantener un equilibrio importante dentro de toda la estructura de la creación para mantener ese estado de plenitud del hombre como lo piensa Dios, ¿cierto? Y por eso lo hace a su imagen y semejanza.
Profe, ¿cómo vemos, digamos, que el papel de la mujer? Porque, bueno, ahorita ustedes más adelante van a escuchar un audio de Monseñor Héctor Gutiérrez, que precisamente quiso participar de este tema porque le pareció muy interesante. Dijo, yo quiero que me pongan ahí un audio de un pensamiento que tengo sobre ese tema. ¿Cómo vemos, profe Ivonne, el papel de la mujer o su figura, su protagonismo a partir de los evangelios?
Pues el primer, digamos que la primera protagonista, y gracias a la, a quien se da la obra de salvación de Jesucristo, es María. O sea, nosotros no podemos negar que María es protagónica en todo el plan de salvación, y más desde el punto de vista cristiano. Si María perfectamente había podido decir, no, búsquese otra. En ningún momento el texto dice, y Dios obligó a María a través del ángel a que encarnara al Hijo, ¿cierto? No. O sea, el texto frente a eso dice, el ángel anunció a María y María dijo, hágase en mí según tu palabra, ¿cierto? Entonces, digamos que es la posibilidad de elegir. Y es una visión bastante interesante, porque si no existe un sí de María, el plan de salvación en Cristo no se realiza. Entonces, obviamente la mujer ahí es protagónica, porque sin ella no hubiera sido posible.
Y eso nos actualiza evidentemente el mensaje, profe, porque es un sí en libertad. Eso, obviamente, a la mujer, y pues al hombre también, pero hoy que nos concentramos en la mujer, a la mujer de hoy en día hay que ratificárselo. Es un sí en libertad. ¿Cómo se entiende la libertad de la Biblia?
Wow, eso es un tema, eso es un tema como para 5 programas, sí, más o menos, porque el tema de la libertad es bastante, digamos, es bastante complejo, en el ejercicio de que no es simplemente hacer lo que yo quiera, uh-huh, ¿cierto? No es simplemente hacer las cosas como las debo hacer, independientemente de el otro, ¿cierto? La libertad implica un compromiso comunitario. Y vuelvo, insisto, en este ejercicio bíblico, o sea, en todo lo que es la literatura bíblica, no existe ningún elemento que no tenga que ver con la comunidad. El derecho y el respeto, ¿cierto? Pero también el deber que yo tengo frente al ejercicio del otro y de los otros y de la creación. Entonces ahí, cuando nosotros estamos hablando de libertad, estamos hablando de una conciencia personal, no lo hablo individual porque el término individualista aísla, o individual aísla, ¿cierto? Es un elemento personal que tiene relación con todo un ejercicio comunitario y colectivo desde la misma perspectiva, y vuelvo, insisto, del proyecto de Dios para la humanidad. Entonces, si yo estoy hablando de libertad y estoy hablando de los derechos que yo tengo en una sociedad, ¿cierto? Cualquiera que sea, también tengo que ver no solamente los derechos, sino los deberes o las responsabilidades que yo tengo con ese sistema social específico. Y la Biblia es muy clara en eso. La Biblia no te da a ti una libertad para que tú hagas lo que tú quieras e interpretes las cosas como tú las quieras interpretar, ¿cierto? Sino que siempre nos pide y nos presenta unos elementos fundamentales de respeto por el otro. Y ese respeto se mantiene o se expresa más bien en el término de la justicia, que busca mantener el equilibrio social para el bienestar de todos, el mío y el de los demás. Entonces, ahí digamos que hacer una aproximación a ese término, pues tendríamos una cantidad de implicaciones dentro del término bíblico.
Y creo que la profe dice insistentemente, vuelvo con el tema comunitario, no debemos cansarnos de reafirmar el tema comunitario, porque creo que en estos días especialmente estamos siendo testigos de la deformación de esa comprensión de mi relación con Dios. Mi relación con Dios hoy la estoy viendo como que no necesito del que tengo al lado, necesito es de ese que no veo, que no sé cómo ha sido mi experiencia, pero solo de ese, que por ahí anda. Creo que esa es la comprensión que está habiendo.
Y creo que sí, eso también influye, pues, el sistema social, el sistema de pensamiento que tenemos en la actualidad. O sea, uh-huh, nosotros vemos que cada vez es más difícil establecer relaciones personales. O sea, sí, cada vez es más difícil sentarse a hablar, a tomarse un café. Yo puedo, así como se llama este programa, ¿no? El último café. Entonces, es más fácil, no sé, sentarme a hablar con alguien que tengo a través de un celular, que si yo miento no se me nota, que si yo aparento ciertas cosas o mantengo cierto tipo de relaciones, es menos evidente, ¿cierto? Pero es más fácil comunicarme ahora a través de un aparato electrónico que mantener una relación cercana con una persona. Y nos cuesta, o sea, hoy nos cuesta dialogar, nos cuesta mucho, y eso hace parte del sistema social actual. El desarrollo tecnológico nos ha llevado tal vez a mantener esos estados de aislación, llamémoslo así,
que donde nos ayudan por un lado mucho,
que nos ayudan muchísimo, pero también nos extraen, ¿cierto? Nos apartan, nos alejan como seres humanos, y eso se ve reflejado en toda la vida del ser humano, y obviamente pues la relación con Dios también, ¿cierto? Entonces, pues es que es más fácil tener un Dios que piense como yo, porque el diálogo siempre va a ser Dios y yo, ¿cierto? Y entonces, como eso que tú dices, ese ser invisible que anda por ahí, entonces yo me puedo imaginar que Dios me responde y dice, ah, sí, es que Dios me dice que tengo la razón, ¿sí? O sea, y es muchísimo más fácil para mí una relación de esas en el momento actual que una relación donde tú estás en una comunidad, ¿cierto? Eclesial, llamémosla así, independientemente del credo que tú tengas, y donde la comunidad eclesial también hace parte de esas, digamos, de esa ética cristiana, donde te dice, mira, tú tienes la libertad, tú puedes hacer esto, pero esto que estás haciendo no es correcto, o esto que tú vives puede mejorarse, o esto que tú estás pensando tiene ciertas diferencias con lo que venimos nosotros trabajando como comunidad, ¿cierto? Entonces, pues es más fácil un Dios individual que un Dios colectivo.
Total. Angie, es bueno que contextualicemos, sí, a la audiencia, si tal vez acaba de conectarse con el último café, o tal vez los, claro, que desde el principio dijeron, no, pero no iban a hablar de la mujer. No, es no. Bueno, es bueno comprender toda esta lectura teológica de la palabra, porque esto nos ha traído obviamente a lo que ha pasado con la mujer a lo largo de la historia, y cómo pues hemos comenzado a celebrar esta fecha ha sido por una errada comprensión de las relaciones humanas.
Así es, José. Yo. Pues precisamente, José y queridos oyentes, estamos hablando, pues a propósito del Día Internacional de la Mujer, hoy quisimos darle el papel a esa mujer que hay en la iglesia. ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Y pues por eso nos está acompañando la profe Ivonne. Profe, un tiempo y también en la Biblia hay un capítulo donde en Romanos 10:1, Pablo habla acerca de mujeres diaconisas, y digamos que dan esa figura de diácono a una mujer. Bueno, empecemos que todo, mi querido José seminarista, que es un diácono.
Un diácono pudieran...
Hoy, ¿no? Un diácono hoy.
Un diácono hoy,
pues, bueno. Diácono en nuestra iglesia católica es como el ayudante. Ajá. De allí, pues, sí.
¿Y qué acciones pueden realizar?
Pues asistir al presbítero, en este caso, que es la posición. Sí. Bueno, vamos a entenderlo así. El presbítero, el sacerdote que usted conoce de la Eucaristía, pues es quien se encarga de presidir todos estos misterios, sí, en la Santa Eucaristía. Pues ahí está pues el diácono acompañándole y asistiéndole.
Actualmente,
¿usted quiere ser como que diaconisa, creo yo?
No, lo pregunto es porque digamos que se da esa figura de diácono en la actualidad. Perdón, profe, sí, desconozco, pero por lo menos en la iglesia católica no he visto a una mujer diaconisa, ¿o sí?
No.
Entonces, quisiera preguntar de pronto un poco, porque surge esa incógnita, y la mujer en la iglesia, y digamos que, entre comillas, su poder hegemónico, ¿cuál es?
Bueno, yo voy a complementar un poquito el término
de José.
De José, frente a lo que es un diácono, y creo que dentro de la iglesia hay un, digamos, un ministerio que es la diaconía, de donde surge un poquito como todo este, y la diaconía es estar al servicio de, ¿sí? Entonces, obviamente, dice José que el diácono es el que está al servicio del presbítero, ¿cierto? Pero digamos que todos dentro de la misión eclesial, hombres y mujeres, consagrados, instituidos, ordenados o no, debemos desarrollar ese ministerio del servicio, ¿cierto? Porque estamos, recojo las palabras de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, que dice que nadie se quede sin servir, pero también dentro de todo este contexto eclesial, la iglesia está llamada a servir a la humanidad. Entonces creo que desde ahí el término de la diaconía dentro de la función de la iglesia nos permite a nosotros ver que estamos al servicio de, ¿sí? Dentro de la estructura actual de la jerarquía eclesial, llamémosla así, porque hay unos ministerios. Uno de los ministerios es el diaconado, que es dado de dos formas. Un diaconado permanente, ¿cierto?, que es dado a hombres que son casados con unas características específicas y que le permite a estas personas recibir un ministerio, un orden, para poder servir a la iglesia desde esa perspectiva con unas funciones específicas dentro de la iglesia. Y hay un diaconado transitorio, que es el diaconado que está antes del presbiterado, o sea, antes de ordenar a un seminarista como sacerdote, ¿cierto? Digamos que hay un transitorio donde él tiene que también desarrollar unas funciones específicas dentro de la iglesia y que no pueda hacer otras, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, ministerios dentro del orden de la vida de la iglesia. Pero todos estamos llamados al servicio. O sea, uh-huh. Sí, yo no me puedo concebir como iglesia sin ser un servidor del hombre, de la humanidad, de la creación, de todo lo que Dios nos da a través de su proyecto de vida. Obviamente nosotros, para poder comprender, porque muchas dinámicas hoy, muchas disputas que existen dentro de la iglesia, es que porque la mujer no puede ser sacerdotisa, que porque la mujer no puede ser diaconisa, que porque la mujer no puede hacer esto. La historia de la iglesia es una historia diversa y ha respondido a diferentes etapas y fenómenos también sociales, culturales. Venimos de una, digamos, nuestra herencia viene de una comunidad oriental o de una sociedad más bien oriental que se incultura en una sociedad occidental y empieza a generar un cambio. Entonces digamos que siempre han existido transformaciones. El hombre, a través de los diferentes procesos en la historia, ha tenido transformaciones y las sociedades pues obviamente se transforman. Y nosotros no podemos decir que es un ejercicio de exclusión. Obviamente a mí también me encantaría ver mujeres sacerdotisas y mujeres diaconisas dentro de la iglesia ordenadas, pero digamos que a través de todos estos procesos la iglesia pues ha venido organizándose e institucionalizándose de esa manera, y no por el hecho de que no recibamos un orden, un ministerio como tal, no podemos desarrollar funciones de servicio a la iglesia. Entonces creo que hay que conocer la historia de la iglesia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no solamente aquí de Uniminuto, sino también le digo a mis estudiantes de diplomados y con comunidades eclesiales, nosotros tenemos que conocer la historia de la iglesia para poder decir esto sí fue, esto no es, esto es cierto, esto no es cierto.
¿Y el por qué?
Exactamente. El Papa, si bien es no solamente el presidente de la República del Vaticano, ¿cierto?, sino el jerarca de la iglesia, ¿cierto?, la máxima autoridad de nosotros. Sin embargo, pues la iglesia también tiene unas estructuras y el Papa no puede venir a romper unas estructuras de la noche a la mañana y decir, no, esto se acaba, esto tiene que ser ahora así, y la iglesia obedece. Obviamente hay resistencia, o sea, a nosotros nos cuesta cambiar nuestra forma de vida. No sé, estamos educados de una manera en nuestra casa y nos vamos a vivir con una persona y esta persona también trae una forma de vivir en su casa, y cuando se van y se casan tienen cualquier cantidad de problemas en los primeros años de la consolidación de su hogar, porque él venía con una tradición y ella venía con otra, ¿cierto? Y cuesta trabajo que somos, no sé, 18, 19, 20, 25 años. Imagínense ustedes unos cuantos siglos de historia de iglesia, claro. O sea, 20 siglos de historia de iglesia, ¿cómo vamos a romper una estructura de esa manera? Se han venido haciendo reformas a nivel de la iglesia, pero cambiar el pensamiento y romper la estructura, romper la forma de ver la iglesia, pues no es fácil.
Esto es El Último Café.
El papel de la mujer en la iglesia siempre ha sido muy importante. Desde el puro inicio de la historia de la salvación, encontramos nosotros que nuestro Señor puso los ojos en una mujer, su mamá, la Virgen María. Quiso que de ella naciese el Redentor, el Salvador del mundo. Y a lo largo de su predicación, encontramos que la mujer siempre ocupó un primer lugar. Así encontramos momentos importantísimos. La primera persona que supo que Cristo había resucitado, sin lugar a dudas, fue la Virgen María. ella, como mamá de Cristo, no solamente supo que había resucitado, sino que se convirtió en portadora de esa noticia para los apóstoles, y ellos conocieron la resurrección del Señor gracias al servicio de comunicadora de la Virgen María. Y a lo largo de la vida encontramos también diferentes momentos importantísimos donde ella ocupó un lugar especial, y con ella las mujeres. Ella estuvo con él durante todo el tiempo. Las mujeres la acompañaron a la Virgen María, y siempre hubo la presencia femenina en la historia de la Iglesia.
Ahí estaba Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, quien nos da su visión sobre la mujer, sobre el papel que ha tenido la mujer, la importancia que ha tenido la mujer en la historia de la Iglesia, y precisamente es lo que hoy queremos resaltar a través de este programa, pero también resolviendo algunas incógnitas sobre la mujer en la Iglesia. Y bueno, dando continuidad al tema, mi querido José, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo
vamos
va esa contextualización?
Muy bien, porque era súper necesario comenzar por este lado para... Estamos mezclando aquí todo. ¿Por qué trajimos a la profe? ¿Por qué la profe tiene todo ese bagaje de conocimiento y está en la posición que está acá en un minuto? Y así nos enseña también un poco sobre la historia bíblica, cómo debe ser comprendida. Porque ahí yo sé que tienes otras...
Sí.
¿Tienes otros textos bíblicos que quieres lanzarle a la profe para preguntar?
Me quieren rajar hoy. No. Esto es complicidad de los estudiantes.
Es que son súper necesarios.
Es que es necesario, profe, porque yo creo que, digamos que investigando un poco sobre el tema, obviamente cuando uno va a preguntarle a ciertos grupos feministas, a chicas que tienen el tema del empoderamiento de la mujer, que está bien, pero sin embargo hay veces... Creo que malinterpretamos algunas cosas, pero vale la pena ponernos en el papel de aquellas mujeres que tienen estos conceptos allí, preguntarnos con ella por qué. ¿Por qué, por ejemplo, profe, hay textos bíblicos que se refieren hacia la mujer de una forma tan fuerte? Entonces ponemos el primer ejemplo, José. Ah, bueno, yo lo tengo acá. El primer ejemplo está, por ejemplo, en 1 Corintios 14:33 y dice... Como en todas las iglesias cristianas, las mujeres en las reuniones que se callen, pues no les es permitido hablar. Deben estar sometidas a sus maridos, como lo dice la ley. Muy duro, ¿no? Muy duro.
Calladita, Angie, calladita.
O sea, ¿cómo me van a callar a mí que estoy acá detrás de los micrófonos? Y es muy fuerte también escuchar, y sometidas a sus maridos.
Lo que pasa es que nosotros hacemos una interpretación del texto, y vuelvo e insisto a lo que hablé en la primera parte del programa, desde las comprensiones actuales. O sea, yo no puedo... Si quiero hacer un verdadero análisis, y José, ya me imagino que ella me va a decir ahorita las palabras en griego en las cuales venían escrito el texto. Si nosotros hacemos una comprensión literal del texto, o sea, de lo que yo o Ivonne Méndez comprendo desde lo que sé en español, ¿cierto? Lo que implica el sometimiento y lo que implica el hecho de estar ahí calladita, pues obviamente lo voy a entender como un ejercicio de, no sé, agresivo contra la mujer. Sin embargo, es importante saber, o sea, uno, comprender desde dónde está hablando Pablo. ¿Quién era Corinto? Y cuando hablo de quién, hablo de la comunidad de Corinto, porque era una comunidad bastante interesante, bastante fuerte, digamos, dentro de la cuenca del Mediterráneo. Corinto tenía una particularidad especial, y era donde se practicaba la prostitución sagrada. Entonces, si nosotros hacemos, o sea, miramos el contexto desde donde está escrita la carta, entonces también empezamos a comprender elementos de la situación social, política, cultural, religiosa del momento, y podemos entender mejor el contexto desde donde Pablo está hablando. Uno. Dos. De acuerdo a la estructura misma de la sinagoga tenía pues unos lugares donde estaban las mujeres, unos lugares donde están los hombres, otro lugar donde están los ancianos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, o sea, no tenemos que comparar una sinagoga
con una asamblea comunitaria ahora.
Con un templo católico o con un templo protestante o con un templo evangélico. No, o sea, no podemos hacer ese tipo de comparaciones porque estaríamos diciendo entonces que es lo mismo y no es lo mismo. Entonces yo vuelvo e insisto esto, cuando nosotros usamos esos textos, ese y cualquier otro texto, uno tenemos que ver el contexto en el cual estaba inserto el texto, por qué se habla de esto, ¿sí? Probablemente habrían en Corinto, digamos, estas deidades, porque estamos en un contexto de imperio romano, un contexto también donde hay diferentes deidades, o sea, no es que todo el mundo era judío, ¿cierto? No, eso habían infinidad de templos y la gente, yo sé que aquí hay muchos de los que nos escuchan, les gusta ir a hacer ese paseíto para allá por Tierra Santa, por Roma, ¿cierto? Por Europa. Y uno se encuentra, no, que este es el templo de no sé qué, las ruinas del templo, y si uno va a Grecia, si uno va a Atenas, ¿cierto? Uno empieza y se encuentra los diferentes templos y las diferentes cosas. Eso es importante comprenderlo, porque muy probablemente dentro de esas experiencias de Corinto, de la época de Pablo, pues habían también mujeres con una autoridad muy fuerte, porque pertenecían probablemente a otro tipo de cultos que querían intervenir dentro de la estructura del culto judío. Es posible, ¿cierto? Podemos encontrarnos eso. Entonces, dentro de la estructura del pueblo judío era imposible. Y no estamos diciendo que porque Pablo lo dice, eso es lo que se vive hoy, ¿cierto? Ni eso es lo que debe hacerse, ¿cierto? Porque nosotros vemos, hoy en la iglesia hay muchas mujeres, vuelvo e insisto, no ordenadas, pero que tienen decisión y una gran importancia dentro del trabajo que se hace en la iglesia. Entonces, tenemos que reconocer la cultura y no podemos hacer análisis a priori de lo que está escrito en el texto, porque o si no, no existiría el programa de Ciencias Bíblicas. Por ejemplo, aquí en Un Minuto, ¿cierto?
Sí, claro.
Es una buena oportunidad para invitar a que se inscriba.
Por favor, para interpretar muy bien este tipo de textos. Otro de los textos, profe, que creo que es muy común en muchos de los discursos cuando se habla del machismo que hay en la iglesia, es que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, porque así lo dice el Génesis. ¿A qué se refiere eso? ¿Es verdad que somos inferior que el hombre y que por eso fuimos sacadas de la costilla de la figura masculina?
Bueno, yo digo que aquí hay que mirar de qué texto, porque hay dos relatos de la creación en el libro del Génesis. Entonces, dependiendo del relato donde se tome, donde dice el texto, ¿cierto? Hay que mirar la tradición que viene de ese texto. ¿Y qué hay detrás de esa tradición? Vuelvo e insisto en esto, porque estamos dándole el crédito absoluto, ¿cierto?, a que la creación fue de esa manera, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de las teorías creacionistas, de todas las teorías que existen sobre la creación, entonces ahí se dicen, ¡ay, tan bobos! ¿Cómo se les ocurre que un ser por allá que nadie conoce haya cogido un día, hizo la luna, el otro día hizo el sol, el otro día separó las aguas y cogió una bolita de barro y creó al hombre, tan bobos? Entonces, miren cómo nosotros mismos nos contradecimos en el ejercicio mismo de pensar que el ejercicio de la creación fue ese. Eso es una tradición dentro de la escritura que tenemos que conocer de dónde viene.
Que nace de un contexto
que viene también de una tradición no occidental, ¿cierto? Es una tradición oriental con una forma de concebir el mundo, el hombre, totalmente diferente. Entonces ahí nosotros no podemos decir que ese es un texto donde estamos subvalorando a la mujer o diciendo que la mujer es inferior. Si fuera por eso, yo más bien cojo un análisis que hacemos en otros contextos, así un poco de burla, ¿cierto? O de gracia, más bien de chiste, y decimos que el hombre más bien fue el ensayo y la mujer la perfección, ¿cierto? Siempre hay un...
Bueno, ¿cierto?
Entonces, siempre decimos, siempre hay el primero con el que se ensaya y el segundo con el que sale perfecto, ¿cierto? Entonces, también lo podemos interpretar de esa manera. Entonces, digamos que las interpretaciones no pueden ser a la ligera. Tenemos que comprender de dónde viene, cuál es la tradición, cuáles son los códigos anteriores a esa tradición, y después de eso sí poder decir, mire, es que este texto significa la igualdad que tienen hombre y mujer para Dios en su proyecto de vida. Sí. Y eso es otro elemento totalmente diferente.
Sí, realmente, como dice la profesora, hay 5 programas para nada más medio poder adentrarnos a reflexionar en torno a un versículo.
Sí, hace parte del proceso del análisis del texto bíblico.
Bueno, hay muchos textos bíblicos, pero yo creo que la profe ya nos ha aclarado que es importante que revisemos factores importantes, como cuál es el contexto, a qué se refiere el autor cuando dice eso, cuál era el contexto, su historia.
Fíjate, Angie, que pues en el caminar de la formación en el Instituto Bíblico, uno aprende a dar con el significado de un término que encontramos tan normal como es la historia.
Claro,
¿Y qué libro en la palabra es considerado histórico y por qué decimos que es histórico? ¿Y qué significa que sea histórico?
Ahí nosotros hoy podemos identificar, no sé, cuando alguien nos dice algo de manera irónica, ¿cierto? Entonces alguien que es bien terrible nos dice, ay no, pues el santo, ¿cierto? Y pero ya la gente sabe que nosotros no estamos diciéndole a la persona que es santa, sino que es terrible, ¿cierto? Ajá, eso. Ajá. El texto bíblico tiene infinidad, eso se llaman géneros literarios. Sí. Y eso es, el texto bíblico tiene infinidad de géneros literarios. Entonces yo no puedo leer el texto bíblico como si fuera una historia narrada desde el Génesis, o sea, desde el principio, ¿cierto? ¿Qué pasó así? Porque pues nos desmentirían muchas cosas, no, obviamente. No más vuelvo al tema de la teoría creacionista, ¿cierto? Sí. Entonces, no podemos, o sea, es imposible hacer un ejercicio literal del texto pensando que todo pasó como ahí nos cuentan. Porque hay géneros literarios, hay diferentes tradiciones, hay encuentro de culturas,
yo creo que todas las mujeres del mundo crean ya un movimiento masivo viendo, no, pero es que en la palabra dice, mira cómo nos reprimen, nos reprimen porque el hombre estuvo primero y entonces así nos pisotean. Ese es el tema de la interpretación errada.
Ajá. Y yo creo que sí con muchos temas, ¿no?
Claro. Que
la gente lo toma uno, oiga, pero es que la Biblia dice esto, lo uno y lo otro. Y ahí están preguntarnos, hey, pero ya revisó el contexto, ya se analizó la historia, ya se puso en práctica cada uno de esos puntos que la profe Ivonne nos ha dado. Pues no, entonces por eso a veces se malinterpreta.
Y obviamente nosotros, digamos que el ejercicio de la fe es un ejercicio complejo, y cuando nosotros nos sentimos atacados, pues obviamente buscamos cómo le gano, ¿cierto? Y responder inmediatamente. Y creo que es mucho más responsable en el ejercicio de la vida de la iglesia tener uno la sensatez de decir, no sé, pero espéreme, yo le averiguo y después le discuto o discutimos este ejercicio, porque también eso hace parte de la formación en la vida de la iglesia. O sea, no responder a la defensiva, o sea, la época de la apología y la época de defender la fe, creo que ya pasó. O sea, eso fue un momento también histórico de la iglesia, ¿cierto? Y nos quedamos como con esa figura. Tenemos que defender la fe porque esto es... No, la fe se defiende sola. Lo que pasa es que nosotros tenemos que encontrar los argumentos pertinentes y adecuados para poder decir, mire, esto es así por esto. Y no ponernos en discusiones a veces vanas por pretender tener la razón o no frente al otro. La ciencia hoy, y lo hablo desde el punto de vista científico, y hablo también del número de mujeres científicas a través de la historia, que es una maravilla, es cómo nosotros tenemos diferentes visiones de lo que es una verdad, dependiendo de la perspectiva desde donde se mire. Entonces, verdades absolutas puede que existan, pero la verdad absoluta se construye a partir de las diferentes perspectivas desde donde se analice esa verdad.
Así es, profe. Yo creo que nos queda claro que de pronto esos imaginarios que hay sobre la mujer en la historia de la iglesia, aún en los textos bíblicos, que pues la Biblia es parte, digamos que esencial del cristiano, quedan, yo creo que resueltos, ¿no? Resueltos en el sentido de hey, no nos tomemos todo literal, no tomemos que esto es así, que porque la Biblia dice que la mujer es el pecado del hombre, pues no es eso, o sea, hay que revisar el contexto y creo que nos queda claro con lo que la profe Ivonne nos ha dicho. Pero precisamente la profe Ivonne ahorita tocaba el tema del Papa Francisco y digamos que él ha mencionado y ha puesto, digamos que en mesa de discusión y también ha lanzado mensajes muy significativos frente al tema de la posición de la mujer. Hubo una religiosa que, bueno, exigía y en una reunión le pedía al Papa Francisco que por favor que se revisara el tema de la mujer, de las religiosas en la iglesia, de digamos que de ese poderío que de pronto ellas podrían tener, y ante ello el Papa Francisco realizó una comisión.
Es que yo insisto que primero la palabra poderío suena un poco soberbia, que una mujer venga a exigir pues un poderío. Yo creo que es un tema más de liderazgo, más de animación, y el Papa
sí, me parece.
Y el Papa sí lo ha aclarado. Y es que los espacios que deben darse para las mujeres deben darse sin clericalizaciones. Y yo creo que es un tema también de comprensión de los signos de los tiempos, porque esa es otra de las cosas. Nosotros, pues, si caminamos en esta iglesia, tenemos que aprender a discernir los signos de los tiempos. No por el hecho de que una mujer no tenga una posición de diaconisa o de sacerdotisa, no por ello una mujer no tiene una posición de liderazgo en la iglesia. Y eso lo destaca Francisco en el documento de Querida Amazonía. Dice: el Papa dedica un espacio propio a la fuerza y al don de las mujeres. Reconoce que en la Amazonía algunas comunidades se han mantenido solo gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas. Sin embargo, advierte que no se debe reducir la iglesia a estructuras funcionales. Volvemos al tema, y yo creo que es muy burocrático ese anhelo del ser humano de querer tener una posición de poderío, volviendo a la palabra que utilizabas.
No, claro, y mira que precisamente eso que estás mencionando hace parte de Querida Amazonía, ¿no? Y antes de ello, pues, unas religiosas, digamos que exigían o no sé cómo decirlo.
Reclamaban,
¿no? Digamos que su posición y su
lugar dentro de la...
Porque tengo entendido que cuando se hace un sínodo hay votaciones y están los obispos.
Sí, los miembros votando.
Y ellas en este electorado, pues, no tenían como esa oportunidad. Ellas dicen: yo queremos estar ahí, queremos que nuestro liderazgo esté ahí representativo. ¿Cómo vemos, profe Ivonne, digamos que ahora especificándonos más un poco hacia el tema de las religiosas, el tema de las religiosas y su posición en la iglesia?
Bueno, yo de religiosos no sé mucho. El conocimiento de algunas comunidades, de pronto amigas, personas muy cercanas que tengo, pero digamos dentro de esta perspectiva, yo creo que cada comunidad religiosa tiene un carisma. Y estamos hablando de la comunidad religiosa femeninas en este caso. Son unos carismas que deben vivir y que deben poner al servicio de la iglesia, ¿cierto? Entonces, si, no sé, si yo soy salesiana, pues obviamente mi carisma es la educación, y entonces desde la educación sirvo, ¿cierto? A veces el movimiento social, y yo vuelvo e insisto en esto porque muy probablemente esto no se veía en otras épocas, ¿cierto? O cuando fue el gran boom de dar la apertura, por ejemplo, al voto o ciertas posiciones en la mujer, pues también habían ciertos movimientos que impulsaron este tipo de procesos. A la iglesia se le ha pedido, creo que eso ha sido un clamor de mucho tiempo, no solamente por el hecho de la jerarquización de la mujer dentro de la vida de la iglesia, sino también frente a muchas necesidades que no solamente, como lo decías tú, José, en el documento de Querida Amazonía, el papel que le da el Papa a la mujer, sino en muchos otros lugares del mundo. Hay comunidades donde, no sé, por ejemplo, la minoría son cristianos, y quienes han realmente llevado y han mantenido las comunidades vivas ha sido el trabajo de la mujer. Y entonces yo no creo que porque yo sea diaconisa o que yo sea sacerdotisa o yo sea obispa, yo pueda hacer más que haciendo el trabajo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que el posicionamiento que nosotras nos damos, ese posicionamiento nos lo damos haciendo responsablemente la labor que tenemos que hacer. Yo no puedo perder mi identidad de mujer. Exacto. ¿Cierto? Yo soy mujer en todo lado. O sea, no porque me nombren o no porque tenga un título voy a ser distinta, una mujer distinta. O sea, yo seré mujer porque es mi identidad. Uh-huh. Es lo que yo soy. Y el papel y el lugar me lo doy yo como mujer. Eso no es el título. ¿Cuántos títulos hay en la vida que no sirven para nada? Muchos. Entonces, en la vida religiosa es exactamente lo mismo. A veces nos centramos en discusiones de autoridad o de poder, más bien, más que de autoridad, sí. Y no nos dedicamos a hacer, como dice Monseñor Héctor, que esas son unas palabras que se me quedan siempre cada vez que lo oigo, y él dice, hacer bien lo que nos toca hacer. Y a nosotras nos toca hacer el papel de mujer bien en la posición que estemos. Seamos madres, que es tal vez la posición más fuerte como mujer, ¿cierto? Seamos trabajadoras, seamos religiosas, seamos... Es lo que tenemos que hacer y saberlo hacer. No sé, angelicalizar mucho a la mujer. No es que la mujer tiene que ser linda, es que la mujer tiene que ser tierna, sí. Es que si tú eres mujer tiene que ser delicada, no. Uh-huh. O sea, esos son estereotipos sociales absurdos que los médicos, sí. Que los medios de comunicación muchas veces han querido presentar de la mujer como el sexo débil. Lo siento. O sea, nosotras somos mujeres por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Y eso nos da una posición con las características que cada una de nosotras tenga. Yo puedo ser gorda, puedo ser flaca, puedo ser inteligente, puedo no ser tanto, puedo ser mamá, puedo no serlo, pero tengo que llevar a cabo el papel que tengo en mi sociedad de la forma que lo debo llevar. Si no, pues no voy a hacer el trabajo que me corresponde.
Yo creo que, Andy, una figura clara en este tema de la vida religiosa, sobre todo porque los medios seculares la reflejaron mucho y todo el mundo la conoce, es la Madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Una mujer que no quería protagonismos, una mujer que no quería posiciones de visibilidad, uh-huh. Pero una mujer que las obtuvo porque amó, sencillamente, como una frase de ella misma. Lo que hizo fue amar y hasta que doliera y hasta el extremo.
Así es, pues yo creo que esto es un gran homenaje al papel de la mujer en no solo en la sociedad, sino en la iglesia. Partimos de que sí ha tenido una trascendencia la mujer en la historia de la iglesia, sí sigue haciendo cosas la mujer en la iglesia.
Hace cosas fundamentales.
Fundamentales, así es. Hace cosas fundamentales la mujer en la iglesia. Ahí el Papa Francisco dice a la iglesia, a la comunidad, que los exhorta que le den la posibilidad y resalten el papel y la labor de la mujer en la parte científica, en la investigación, en todos los temas teológicos. Para muestra un botón, aquí está la profe Ivonne, que tiene el total conocimiento, un gran conocimiento de todo este tema, y creo que es significativo. El papel de la mujer en la iglesia es muy significativo. Hay un tema que yo no quiero que dejemos pasar, ya se nos está acabando el tiempo, pero muchas religiosas, leyendo un poco sobre el tema, también denunciaban los abusos que han tenido en la iglesia por parte de clérigos, los jerarcas, y es un tema que preocupa y que nuevamente salen a surgir grupos sociales en defensa de ello. Pero también hay un llamado, y el Papa Francisco, yo creo que ha destapado huecos que estaban por ahí, también se están denunciando y se le quiere dar el papel y reivindicar ese tipo de acciones que han sido tan dolorosas en las mujeres de nuestra iglesia.
Oremos por ellos, lo primero.
Y yo creo que eso es un llamado de atención, no solamente, pues si bien hay muchas víctimas femeninas frente a los abusos, creo que también hay abusos hacia la parte masculina, y creo que lo que tenemos que salvaguardar es la dignidad del ser humano, independientemente del género de quien sea abusado, y denunciar. O sea, nosotros sentimos temor en denunciar este tipo de situaciones, y muchas veces toleramos, y desafortunadamente dentro de la vida de la iglesia toleramos muchos de los abusos porque es mi autoridad espiritual. Entonces, ahí yo creo que es también un llamado a despertarnos en el ejercicio de qué es ser creyente, qué es ser cristiano, y es, vuelvo a mi tema inicial, recobrar cuál es el proyecto de Dios de plenitud, de vida, de que tiene Dios para todos nosotros, y desde ahí poder también actuar en coherencia frente a estos temas que son muy delicados, que tienen que ser estudiados. Muchas veces son problemas de abuso permitido, y creo que es también un llamado a todos nosotros a ser conscientes que Dios nos hizo libres, pero nos hizo dignos.
Así es, profe.
Y creo que es parte de la modificación de ese constructo social que traemos. Traemos esa diferencia de géneros, esa diferencia de posiciones. O sea, hoy en día ya es otra. Ya somos las nuevas generaciones los encargados de cambiarlo.
Quisiéramos hablar más sobre el tema, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Profe Iván, muchas gracias
por aceptar. Usted que nos sacan de aquí ya.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El último café, esperamos que no sea la última vez.
El último café de hoy sí que estaba muy rico.
Ajá, pero por acá te tendremos. Chévere, tener claro muchos temas. Así que muchas gracias a la profe Iván. José, muchas gracias.
Y Angie, un gusto acompañarte otra vez.
Y a todos los oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en El Último Café.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.